regresamos en Hora 20 analizando el nombramiento de Iván Velásquez como ministro de Defensa, con Luz María Sierra, John Marulanda, con el doctor Trejos, con Jorge Mantilla, y hablábamos un poco sobre la política que se ha anunciado de paz total, que además todavía no tenemos claro, Luz María, ojalá sea un tema de sometimiento y no de negociación política con criminales, pero que todavía estará por ver, y la posición que debe asumir a partir del 7 de agosto Iván Velásquez. Y la pregunta acá es, ¿por dónde debería arrancar en una casa en desorden y con una violencia creciente? Jorge. El coronel había pedido la palabra. Sí, coronel Marulanda.
Gracias, Jorge. No, Diana, mire, yo creo que el ministro de Defensa, con todas sus capacidades y con todos sus honores, no la tiene fácil. Tiene que empezar por negociar con la institución jurídica del país, ver qué tan viable es jurídicamente que estos narcobandoleros, narcoterroristas, se sometan a la justicia. ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué parámetros van a todo lo que dijeron en su carta estos 20 y pico de organizaciones? Pero al mismo tiempo tienen que lidiar con la institución militar y policial, que son los que están día tras día combatiendo a estos bandidos en diferentes áreas del territorio. Entonces tiene una negociación que no es nada fácil. Está bien que la parte jurídica le ayude el ministro de Justicia, está bien que el canciller por un lado meta la mano, pero él es el que tiene que enfrentar eso, y al mismo tiempo, por el otro lado, tiene que enfrentar al mando militar y al mando policial, que están cumpliendo su misión, independientemente que su comandante en jefe constitucional sea Petro, o sea Uribe, o sea Santos, o sea Duque. El mando militar se caracteriza por eso. De modo que yo veo que el nuevo ministro no la tiene fácil en ese aspecto de la paz integral o la paz total, como la quiera llamar el ministro. Desde el presidente, desde el punto de vista de nosotros los retirados, el problema se agrava más porque a eso se le agregan otros factores que tabula rasa sobrepasan lo que les acabo de decir a ustedes. Tenemos los factores del dinero ilícito que ingresa a las arcas del dinero legal del Estado en un alto porcentaje. Tenemos la extensión de los cultivos de hoja de coca con una resiembra de casi el 40%. Y tenemos otra serie de factores que complican mucho el panorama del orden público interno, de la seguridad interna. Ese es un problema grave que tiene el ministro para lidiar con él. Para no hablar del problema de la defensa nacional, que es territorial, mares, ¿sabes? Que tiene unos enemigos potenciales en Venezuela, que como todos sabemos parece que se va a amistar de nuevo con Petro, o de Nicaragua, que también tiene ahí su rifirrafe de fronterizo marítimo, pero esos son asuntos, dijéramos, fuera de lo más importante que tiene el ministro ahora, que es lidiar con el problema de la criminalidad interna.
Sí, Jorge.
Diana, yo creo que, y veo con preocupación, que de alguna manera hay la expectativa de que esa situación cambie el 8 de agosto. Yo creo que el nuevo gobierno tiene que ser muy realista en que incluso la violencia puede aumentar a partir del 8 de agosto. Fíjese nomás el tema del plan pistola en algunos departamentos, lleva 19 uniformados muertos en las últimas semanas. Y de alguna manera creo que hay que ser muy moderados.
¿Y por qué creería, Jorge, que puede haber un recrudecimiento de la dinámica violenta a partir de ese momento?
Creo que porque el tránsito mientras se acopla, digamos, el nuevo gobierno, mientras se establece, digamos, una nueva apuesta territorial y de seguridad territorial, pero también creo que es claro que algunos de estos grupos van a intentar posicionarse y están intentando posicionarse de cara a una negociación, ¿no? Y yo sí creo, por ejemplo, que hay que ser muy moderados frente al optimismo que hay, por ejemplo, con el tema del ELN, y que ha transitado y que ha tenido algunas transformaciones en los últimos 4 años. Fíjese nomás ayer que esta carta que se conoció de Clan del Golfo, diferentes organizaciones criminales sobre la paz, en la noche ya había salido una carta como disidente, ¿no?
De las gaitanistas.
Diciendo que ellos no se reconocían. Así que este va a ser un juego a diferentes bandas. en donde el país enfrenta una crisis humanitaria. Cuando uno mira los niveles de desplazamiento forzado, el país está mucho más cerca del 2011 que del 2016, y esa es una respuesta o un desafío inmediato que Iván Velásquez debe afrontar. La respuesta humanitaria que se va a dar en lugares como Chocó, como Cauca, como el Pacífico nariñense. Además, el nuevo
es que,
gobierno...
Ya escuchándolo usted, digamos que estamos aquí en un análisis muy abstracto, pero cuando vamos a los territorios y vamos a lo que ocurre en Chocó, donde además se mezcla todo, el desplazamiento, la corrupción en todas las fuerzas, el tráfico de estupefacientes, no la tiene fácil Iván Velásquez. Y pensaría uno que un gobierno que ha hecho una apuesta por una defensa más alejada de la izquierda más posible, no lo logró. Entonces, ¿cuáles son los elementos y cuáles son las lecturas de Iván Velásquez para pensar que él sí lo va a lograr?
Y que no dependen solo de él, agregaría ahí cortamente para dar la palabra a Luis Fernando, porque este gobierno, por ejemplo, tiene que decir qué va a pasar con el PENIS, con el programa de sustitución de cultivos que quedó a media marcha y en el cual hay 90.000 familias inscritas. Todo lo que hemos visto del atraso de la implementación de la paz. Entonces, yo creo que el desafío tiene dos caras. Por un lado, avanzar en la implementación del acuerdo de paz con las FARC, si es que eso todavía se puede rescatar, el tema de los PEDET, pero por otro lado, resolver los desafíos que permanecen en términos de seguridad territorial en muchos territorios del país donde, seamos honestos, no gobierna el Estado colombiano, sino gobiernan otros actores. Y eso es fundamental que se resuelva, o al menos que haya un mensaje o una estrategia clara en los primeros 100 días de gobierno.
Sí. Trejos.
Yo agrego algo complementando lo que dijo Jorge. Yo creo que este gobierno, especialmente el ministro de Defensa, llega con el tiempo en contra. Son tantas las expectativas que hay de cambio con este gobierno que se le están exigiendo resultados aún antes de posicionarse. Es decir, uno ve que ya están cuestionándole cosas a, no sé, que Petro estaba en Italia cuando estaba de vacaciones, y esto los pone en una encrucijada. Si no hay resultados rápidos, como bien lo dijo Jorge, y yo creo que ni siquiera los 100 días, sino que eso se los van a pedir antes, sea en paz o sea en términos de guerra, va a empezar a complicarse el escenario. Y por otro lado, algo que está faltando aquí, que bien lo señaló Jorge, es que todavía no conocemos cuál es la estrategia de seguridad y defensa de la administración Petro. Y esa estrategia, quien va a estar a cargo de coordinar su implementación, es el ministro. Es decir, él es el que tiene que sacar adelante esa agenda, digamos, o estar al frente de ella. Y pareciera que todavía no está clara. No sabemos si seguimos con seguridad democrática, si siguen los bombardeos a los objetivos de alto valor estratégico, si eso se va a cambiar, es desconocido. Por otro lado, también es un gran desafío y reto que creo yo que le va a consumir mucho de su capital político, va a ser el tema de sacar a la policía del Ministerio de Defensa y llevarla hacia el nuevo ministerio, en el que eso va a implicar unas negociaciones profundas y unas tensiones. Súmale a eso, Diana, el tema del SMAT, digamos que fue parte de la campaña de Petro, que era acabar el SMAT. Eso le toca también al ministro de Defensa, si se va a acabar, si lo van a regular, si lo van a volver más pequeño. Eso no sabemos, pero él es el que va a estar al frente de esas discusiones. Por otro lado, creo yo que también, como lo dijo el coronel, parece que viene un periodo de distensión de las relaciones entre Colombia y Venezuela, de apertura de relaciones diplomáticas, y eso en alguna medida va a implicar, o vamos a tener que llegar sí o sí a escenarios de cooperación y de coordinación de acciones de seguridad en la frontera. Y eso también demanda unos conocimientos muy particulares y unas dinámicas que, bueno, como bien lo dice Jorge, hay que esperar a ver cuál es su equipo, pero creo que eso también, porque hoy es un gran foco de inseguridad la frontera con Venezuela, y también se le van a pedir resultados en ese sentido. Más allá de lo que está pasando del otro lado, ¿verdad?, que están muriendo comandantes de las antiguas FARC, lo que se va a esperar es el aseguramiento de la frontera, que no se ha logrado nunca, pero que creo yo que por las expectativas tan grandes que se tienen con este gobierno, se le van a pedir.
Sí, doctor Marulanda, coronel.
Yo rescato mucho de lo que acaba de decir el panelista, sobre todo en el aspecto de la policía, que va a implicar un desgaste muy grande para el ministro que recién llega y que va a pasar a la historia como el ministro que sacó a la policía del Ministerio de Defensa, que está ahí hace todos los años que ustedes quieren.
Pues, hablemos un poco sobre ese tema, doctor Marulanda, porque esa es una de las propuestas de Petro en la campaña y es una de las solicitudes hechas desde diferentes partes, y es hacer una gran reforma a la policía que pasaría por sacarla del ministerio. ¿En su opinión es un error eso?
Depende. Desde el punto de vista de ACORE, sacar la policía del Ministerio de Defensa para ponerla en otro de los ministerios ya existentes, para nosotros es improcedente, es un error, es sumamente crítico hacerlo porque se corre el riesgo de que nuestro cuerpo policial se corrompa, se politice, como sucedió en el pasado. Si se saca la policía, que no es policía militar, la Constitución es clara, la policía es un cuerpo civil armado. Si se saca la policía para crear un nuevo ministerio en el cual estaría el INPEC, la Unidad de Protección, todas estas organizaciones de protección civil, pues hay que ver quién queda a la cabeza de ese nuevo ministerio para poder perfilar el futuro inmediato de la policía en asuntos de política, que es lo más grave que nosotros tenemos en todos estos países. Es de que la policía, y particularmente en Colombia, que tiene 6 décadas de violencia, de conflicto interno, pues la policía no puede ser parte de ninguno de los dos activos políticos. De modo que esa obligación que tiene el ministro de sacar la policía del Ministerio de Defensa para pasarla a un ministerio existente o crear uno nuevo va a ser muy complicado. Y frente a la destrucción del ESMAD, acabar el ESMAD va a ser también muy complicado para el ministro, porque él pasará a la historia como el ministro que acabó con el ESMAD.
Jorge, ¿cómo ve usted en términos de la reforma a la policía? ¿Podría hacerse esa gran reforma a la policía dejándola donde está, o requiere ser trasladada para poder reformarse?
Pues la policía ya se está reformando a sí misma, es lo que ellos le van a contestar. Ellos están atravesando por un proceso de transformación integral. Yo tiendo a coincidir en eso con el coronel. Yo creo que es importante sacar a la policía del Ministerio de Defensa para posiblemente pasarla a un Ministerio de Seguridad Ciudadana.
Nuevo. Pero creo que aquí hay un... Pero no al Ministerio del Interior, obviamente.
No, porque lo aplasta. La policía institucionalmente es un monstruo al lado del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí hay un sentido de realidad. No, el país no tiene plata. La creación de un ministerio nuevo implicaría un esfuerzo fiscal. Eso además va a tomar un periodo de transición. Eso no puede hacerse de un día para otro. Y yo no creo que ellos vayan a hacer eso, o pueden intentarlo hacerlo rápido y se darán cuenta en el camino que no pueden hacerlo rápido. Entonces puede que inicie un proceso de transición, pero seguramente eso tardará estos 4 años e incluso más tiempo.
Luz María.
Diana, es que aprovecho lo que dice Jorge sobre que se van a dar cuenta. Yo creo que lo bueno de toda esta transición es que quienes han visto desde el balcón muchas de las políticas públicas que se han impuesto en práctica en Colombia, se van a dar cuenta de pronto que tienen una razón de ser y que están hechas de cierta manera, no porque haya una mala intención de nadie, sino porque realmente no es fácil hacer las cosas de otra manera. Se van a encontrar con que no hay suficientes recursos. Entonces, todo ese país que a veces muchos se sueñan, probablemente con buenas intenciones, todos nos lo hemos soñado, pues se van a chocar y que lo viven gritando en las redes sociales, pues se van a encontrar con la realidad, de que la realidad no es tan fácil. Y que seguramente si Iván Velásquez actúa y Gustavo Petro dentro son seres bastante racionales y razonables, pues de pronto van a terminar haciendo lo que muchos otros, yo no digo que todos,
no fueron capaces,
lo que muchos otros han hecho, ¿no? Lo que muchos otros han hecho, porque es lo también. Que, a no ser que sean unos súper creativos, pues que van a encontrar la fórmula para resolver este problema de este país, que realmente es un problema muy, muy difícil, muy difícil de enfrentar, muy difícil de resolver. Es que un país, alguna vez lo dije, que tiene 230 mil hectáreas de coca, ninguno lo tiene en el mundo. Un país que tiene las bandas que tienen aquí, un país que tiene los migrantes que tiene acá, bueno, ahora ya por lo menos se acabó la pandemia. Antes un país así logra estar relativamente estable. Entonces, pues ahora vamos a ver si de pronto tienen si este cambio significa que llegan personas que logran de manera muy creativa hacer un cambio, pues mejor dicho, qué maravilla, ojalá sea así, así lo esperamos. Pero yo me temo que lo que se van a encontrar es que se van a dar cuenta de por qué funcionan las cosas como funcionan.
De acuerdo.
O sea, cuando se dice de acuerdo y se ríe, es un poco como que esa institucionalidad como está, con sus enormes defectos y virtudes, es tan fuerte que no es posible, no es susceptible de cambios, y que por eso están tranquilos.
Oh, no estamos tranquilos, estamos
porque
bastante.
Sería muy grave que no pudiera haber cambios cuando los cambios, claro, son para mejorar, ¿no?
Claro, claro. No, nosotros en ACOR estamos muy preocupados por toda la situación que estamos viviendo en el país. Creemos, como dice Luz María, que el nuevo gobierno va a aterrizar. Una cosa es prometer en campaña y otra cosa es ejecutar en gobierno. Y cuando llegue el momento de la ejecución, se darán cuenta que las cosas en Colombia marchan como deben marchar en Colombia. ¿Podemos mejorar? Sí, podemos mejorar. Seguramente que sí. Pero yo estoy de acuerdo con Luz María. Se van a dar con una gran sorpresa en sus narices.
Y ahora, solo por poner un ejemplo, qué pena, chiquito, mire lo que le pasó a Claudia López con el ESMAD en Bogotá. Ella llegó con un planteamiento de que el ESMAD, y fíjese la situación que vivió. Yo pienso que esta idea del ESMAD va a durar hasta que haya un primer paro. Ese es el tipo de dilemas.
Y posiblemente, sí, entiendo, digamos, en el tema de la dinámica del ESMAD, pero me refería a otro tipo de cambios mucho más profundos, como tiene que ver con la posibilidad necesaria de limpiar la casa. Obviamente hay otro tipo de propuestas que pues se caen desde antes de comenzar, pero las de...
Diana, y el ESMAD es el fácil, los demás que vienen de para allá son más difíciles. Acabar con los 230.000 hectáreas de coca que producen, que son lo que produce la violencia, o lo mismo, pues ya el tema de la corrupción en la institución, ojalá en eso se avance, y de pronto ese que es el expertise.
Además, lo de los cultivos de coca pasa por implementación de paz, pero cambiar toda la política antidrogas, que no se llega a hacer de un día para otro. Trejos.
Diana, y también algo que se me pasó y que es un desafío para el nuevo ministro, y que creo yo en el que se va a llevar un desgaste fuerte también, es el tema de, ellos han hecho énfasis en el cambio de doctrina, no solo militar, sino de policía. Todavía no sabemos entonces si van a continuar o a reeditar la doctrina de Damasco, si traen una nueva. Y lo
¿cuál
mismo
es, el caso para, de la policía. Para claridad de todos, ¿cuál es la doctrina de Damasco concretamente?
La bueno, no sé, el coronel.
Gracias, Trejos. No, Diana, la doctrina de Damasco es una doctrina importada directamente de Estados Unidos y de Europa, que habla fundamentalmente de la interoperabilidad de las diferentes técnicas que tienen los ejércitos con algunas policías. La doctrina de Damasco fue importada sin adaptación a la realidad colombiana. Perdón, fue traída sin adaptación a la realidad colombiana y no ha dado resultado. Y no ha dado resultado porque es una doctrina totalmente ajena a nuestra realidad. Entonces, pelear contra sicarios como los que estamos viendo, que asesinan por la espalda a los policías en sitios remotos del país, eso no encuadra dentro de la doctrina Damasco, que es muy sofisticada, muy refinada.
¿Cuál sería la doctrina que en su opinión deberíamos aplicar, o cuál sería ese rediseño estratégico que sí tuviera un resultado, un impacto?
Eso lo hicimos a finales de los años 90, cuando estaba de comandante general el general Mora y otros, antes de los diálogos de La Habana, y consistía en la reubicación de las armas de apoyo, rápida concentración, apoyo mutuo, una cantidad de decisiones que se tomaran basados en las experiencias de los hombres y comandantes que estuvieron en el campo de batalla. Y con esa doctrina criolla fue que se derrotaron las FARC, que acuérdese usted, estaban cercando a Bogotá. Y de ahí en adelante vino una degradación paulatina de las FARC y, por supuesto, del ELN. Luego, esa es la doctrina que nosotros debiéramos aplicar ahora, por supuesto, con los medios tecnológicos disponibles en la actualidad.
Trejos.
No, Diana, en ese sentido, nuevamente, como bien lo plantea el coronel, hay una discusión abierta, porque hay otras posturas en torno a Masco, también el énfasis en derechos humanos, pero eso implica unas negociaciones de largo aliento, como también lo había dicho Jorge, no son cosas que se sacan en 100 días, y eso desgasta políticamente no solo al ministro, sino al propio gobierno. Entonces yo sí creería que lo que vamos a ver una vez se posicione es una especie de jerarquización de temas, ¿no? Y me imagino que de toda esa parrilla temática que se ofertó en seguridad y defensa, habrá un orden de cosas que tendrán prioridad y otras que quizás se posterguen o queden aplazadas para un próximo gobierno. Pero en este momento todo es expectativa porque no sabemos cómo sería ese orden o cuáles serían las prioridades.
Pues tendremos que esperar. Por lo pronto ha sido un nombramiento a tres bandas, Luz María.
Un nombramiento muy sorprendente, pero fíjese que de todas formas es paradójico. Gustavo Petro se ha encargado de nombrar. Gustavo Petro el eslogan del cambio, pero ha construido un gabinete de personas muy respetables, en la mayoría de ellos, con mucha trayectoria, y yo creo que Iván Velásquez es una de esas personas muy reconocidos. Mire usted la comparación con el gabinete de Iván Duque. En su momento eran personas realmente desconocidas, muchas, varias muy valiosas, muy jóvenes. Es un contraste realmente importante, pero es muy interesante desde el punto de vista del periodismo ver qué va a pasar.
Sin duda.
Con Iván Velásquez al
sin duda.
Del ministerio.
Por lo menos da mucha tranquilidad en términos del acompañamiento jurídico y el conocimiento que tiene para no entrar a caminar territorios imposibles o de impunidad en Colombia. Gracias a ustedes por estar con nosotros y que pasen un feliz fin de semana.